la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
¿Cuáles son las 24 capitales alternas que quiere designar el gobierno? El proyecto que se envió al Congreso busca fomentar el federalismo, el antecedente de Río Cuarto. El gobierno remitió este jueves al Congreso el proyecto de ley que busca declarar capitales alternas a 24 ciudades de todo el país por los próximos 4 años. A través de esta iniciativa, el Ejecutivo pretende poner en marcha un esquema de reuniones entre funcionarios locales y nacionales en distintas provincias, cuyo objetivo es fomentar el federalismo, potenciar el desarrollo equitativo y atender las problemáticas particulares de cada distrito. En su artículo segundo, la normativa propone la creación del programa Gabinete Federal destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción. Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Río Cuarto, Córdoba, Bariloche, Río Negro, Comodoro Rivadavia, Chubut, Concordia, Entre Ríos, Orán, Salta, Río Grande, Tierra del Fuego, General Pico, La Pampa, Guaymallén, Mendoza y las capitales de Formosa y San Luis. También figuran en el proyecto Oberá, Misiones, Tinogasta, Catamarca, Roque Sáenz Peña, Chaco, Goya, Corrientes, San Pedro, Jujuy, Chilecito, La Rioja, Cutralcó, Neuquén, Caucete, San Juan, Caleta, Olivia, Santa Cruz, La Banda, Santiago del Estero y Monteros, Tucumán. El proyecto está inspirado en otro impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como capital alterna, la primera en detentar ese título, aunque a nivel provincial. En 2019, durante su candidatura presidencial, Alberto Fernández había propuesto crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar in situ los problemas. Una cosa es ver estadísticas y otra ver y escuchar a la gente, porque se puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto, dijo el presidente en septiembre. De esta forma, el plan establece un cronograma de 24 reuniones en 24 meses y siempre con la presencia del presidente y del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, el articulador de la iniciativa frente a los gobiernos provinciales y municipales. Otros 5 ministros que formarán parte de esa comitiva irán rotando de acuerdo a la agenda y las problemáticas de cada distrito, por las que estarán también el gobernador y el intendente local junto a sus equipos de gobierno. En tanto, el artículo 5 del proyecto agrega que los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la jefatura de gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación. En un mensaje dirigido al Parlamento que acompaña al anteproyecto, el presidente aseguró que, de acuerdo con el principio fundamental del federalismo, todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, afirmó que una de las características de nuestro país es justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones, asimetrías territoriales que deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación. Por ese motivo, consideró necesario lograr un desarrollo armónico que proporcione acceso a condiciones de vida equitativas que favorezcan un genuino proyecto en común para todos los habitantes de nuestro país. Martín Guzmán presentó en el Congreso su exposición sobre la reestructuración de la deuda. En la Cámara de Diputados, el ministro de Economía explicó la hoja de ruta de la negociación. Para poder pagar, la Argentina tiene que crecer, aseguró. Como ya se había adelantado, la bancada de Juntos por el Cambio bajó al recinto para seguir la presentación, pero no formuló preguntas ni emitió comentarios, disconforme con el formato de la sesión. En su discurso, Guzmán enmarcó el llamado proceso de restauración de sostenibilidad de la deuda pública en una situación de profunda crisis económica y social. Boca recuperó a tres jugadores muy importantes para el partido con Central Córdoba. El Xeneize buscará un triunfo en Santiago del Estero este domingo. ¿Sale Tevez? Mientras tanto, el arquero Esteban Andrada se recuperó de la lesión que lo tuvo varias semanas sin poder jugar y regresará al arco de Boca en uno de los cambios que Miguel Ángel Russo tiene previsto para el partido del próximo domingo ante Central Córdoba por la Superliga. Pero además Russo ya podrá tener a disposición de los mediocampistas Mauro Zárate, se recuperó de un desgarro, y Nicolás Capaldo, quien regresó de su participación con la selección argentina sub-23 en el preolímpico de Colombia. Lo que sí es seguro es que Andrada volverá a ocupar el arco Xeneize tras reponerse del esguince que sufrió en el ligamento interno de la rodilla derecha y que lo privó de jugar los últimos dos partidos. Crimen en Villa Gesell. El sospechoso 11 se presentó en la justicia. El joven llegó con un abogado y le aclararon que no está imputado por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El joven apodado Salvi, que se enteró por televisión que había sido mencionado por el crimen de Fernando Báez Sosa, se presentó el miércoles por la mañana ante la Fiscalía para ponerse a disposición de la justicia. Fabián Améndola, uno de los abogados de la familia de la víctima, lo denominó como sospechoso 11 en Telefe al revelar que para ellos podría haber participado del crimen de Fernando. Salvador, en consecuencia, se presentó el miércoles en sede judicial, pero la fiscal Verónica Zamboni le aclaró que nunca fue imputado por ella en el expediente abierto tras el asesinato en la puerta del boliche Le Briquet. Los investigadores analizaron los mensajes de WhatsApp de los 10 rugbyers, identificaron a Salvador, pero no encontraron elementos para sospechar de él. Eso mismo fue lo que le transmitió la fiscal Zamboni. Caramelito Carrizo mostró la evolución de su hermano y agradeció la ayuda por su tratamiento. Después de recaudar fondos a través de las redes, mostró los avances de Martín. La cruzada comenzó en redes sociales cuando la conductora de televisión Cecilia Caramelito Carrizo contó sobre la enfermedad que afecta a su hermano, el ingeniero en sonido y baterista Martín Carrizo. A través de una imagen publicada en Instagram, la ex animadora infantil comenzó una colecta para viajar a los Estados Unidos, donde se realiza el tratamiento, y explicó que si 60.000 personas donaban 100 pesos, la sanación podría ser posible. Martín tiene 47 años y sufre desde hace 4 una esclerosis lateral amiotrófica, ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, un padecimiento neurodegenerativo progresivo que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Luego del pedido de su hermana y de un raid mediático, varias personalidades de la música difundieron el mensaje para que Martín iniciara el tratamiento. Entre ellos, el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con quien compartió escenario en varias oportunidades. Joaquín Sabina se cayó del escenario durante un show y lo retiraron en camilla. sufrió un accidente en el We Think Center de Madrid. Fue atendido de urgencia por personal médico que estaba en el lugar. Según testigos del hecho, el cantante cayó desde 1.5 metros de altura al foso del teatro. El artista, que celebraba 71 años, se encontró interpretando el tema Mediterráneo junto a Juan Manuel Serrat cuando perdió estabilidad y se golpeó contra el piso del establecimiento. Rápidamente, personal médico que se encontraba en el lugar accedió para brindarle los primeros auxilios. Luego lo colocaron en una camilla y lo revisaron en su camarín. Jair Bolsonaro propuso una reunión con Alberto Fernández el 1 de marzo en Montevideo. Fue durante el encuentro que mantuvo con Felipe Solá en Plan Alto. Además, el canciller argentino le pidió ayuda en la negociación con el FMI. Murió Kouka Denis, la primera supermodelo argentina. Fue musa de Uber, de Givenchy y Saint Laurent. Su nombre se convirtió en un icono de la moda francesa. Tensión en Independiente. Un grupo de barras increpó a los jugadores a la salida del entrenamiento. Estuvieron en el predio de Villa Dominico y hablaron con Pusineri, el director técnico. La derrota con Racing todavía golpea al rojo, que este jueves recibirá a Fortaleza por la Copa Sudamericana. Buscan a una familia que escribió su apellido en una piedra del cañón de la Tuel en Mendoza. Son de González Catán y el 7 de febrero visitaron el lugar. Si no lo limpian, podrían ir presos. Baja el riesgo país y se recuperan bonos y acciones tras el martes negro del reperfilamiento del dual. Los títulos públicos encadenaban subas generalizadas luego de haber perdido hasta 6% el día previo. El exministro Lorenzino será asesor técnico del Ministerio de Obras Públicas. Trabajará para el ministro Gabriel Catopodis. Había sido funcionario entre 2011 y 2013. Me quiero ir, su famosa frase, ¿recuerda? Así, el exministro de Economía de Cristina Kirchner, Hernán Lorenzino, volverá a participar del gobierno como asesor técnico dentro de la cartera de Obras Públicas que conduce Gabriel Catopodis. Aunque no tendrá un cargo oficial dentro del ministerio, Lorenzino trabajará en el análisis técnico macroeconómico para crear esquemas financieros para obras, así como en la obtención de fondos para la construcción de las mismas. Después de la polémica con Jimena Barón, Carolina Aguirre deja el feminismo. La guionista anunció por redes sociales su decisión y dijo que el movimiento está lleno de víboras y panqueques. Dwayne Wade contó cuál fue su reacción cuando su hijo de 12 años le dijo que se sentía mujer. El ex basquetbolista de Miami Heat detalló qué dijo cuando Zion le pidió a su familia que en adelante la llamaran Zaya. Dwayne Wade, una de las leyendas mundiales del básquet, reveló en una entrevista que su hijo de 12 años se identifica con el género femenino y por tanto le pidió a él y a su esposa Gabrielle Union que lo consideren una chica. Wade, figura de los Miami Heat, con los que ganó 3 anillos, contó en el programa de TV de Ellen DeGeneres cómo su hija les contó su cambio y qué fue lo que él respondió. Eres una líder y tienes la posibilidad de convertirte en una gran voz para el movimiento. Dion, que nació hombre, vino a casa y nos dijo: hola, bueno, les quiero hablar Creo que de aquí en adelante estoy listo para vivir mi verdad y quiero que se dirijan a mí como ella y me encantaría que me llamaran Zaya, reveló. La misteriosa desaparición de Mariela. Hace una semana la vieron por última vez en Córdoba. Una cámara de seguridad la grabó caminando sola por el balneario La Toma en Capilla del Monte. El caso llegó al portal de Periodismo Ciudadano. La desaparición de Mariela Natali es un misterio. El martes 4 de febrero pasado, el mediodía salió a cambiar y desde entonces nadie sabe nada de ella. La mujer, de 40 años, es de Santa Fe y viajó a Córdoba para cuidar la casa de unos familiares. Se instaló en una vivienda ubicada en la localidad de Capilla del Monte, lugar que ella conocía porque lo frecuentaba habitualmente. Sin embargo, desapareció. Inmediatamente, sus allegados realizaron la denuncia, pero hasta el momento a Mariela no la encontraron. En las últimas horas, la Fiscalía de Cosquín recibió una grabación de la calle donde se ve a Mariela a pie y sola en la zona del balneario La Toma, cerca del acceso al Cerro Uritorco. A este lugar no accedió porque no hay registro de su ingreso. Otra vez Rosario, encuentran a un hombre asesinado junto a un auto quemado. Fue en la colectora de un camino de Villa Gobernador Gálvez. Ya son 32 los homicidios en lo que va del año. El director de Joker publicó fotos inéditas de Joaquin Phoenix durante el rodaje. Todd Phillips lo felicitó por haber recibido el Oscar a Mejor Actor. Joker fue este año la película más nominada a los premios Oscar. El film, dirigido por Todd Phillips, participaba de 11 categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actor. Pero finalmente solo se quedó con dos premios, Mejor Actor y Mejor Música Original. La industria láctea le respondió a Joaquin Phoenix después de su discurso en los Oscars. El actor aprovechó los agradecimientos para criticar el maltrato animal. ¿Y qué dijeron los productores? Joaquin Phoenix, ganador del Oscar a Mejor Actor por Joker, fue una de las figuras de la noche del domingo, no solo por el reconocimiento a su talento, sino porque su discurso no dejó a nadie indiferente. Un alegato a favor de la justicia social y de dar voz a aquellos que no la tienen, en el que criticó, entre otras cosas, la explotación animal con una referencia directa a las vacas. Después de manifestarse en contra de su explotación, la industria láctea de los Estados Unidos salió a responderle. Si Phoenix estudiase el compromiso de los granjeros de la industria láctea con el bienestar de los animales y tuviera una comprensión plena de la contribución que hacen los productos lácteos a una dieta nutritiva, especialmente para los niños, podría tener una percepción distinta del valor que las lecherías aportan a la salud mundial y de la importancia del sector para el sustento global, expresó el portavoz de la Federación Nacional de Productores de Leche de Estados Unidos, Alan Jurga. En su discurso, el protagonista de Joker se refirió particularmente al tratamiento de las vacas y aseguró: "Pensamos que tenemos derecho a inseminar artificialmente a una vaca y cuando pare le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche que debía ser para su ternero y la ponemos en café o cereales". Jurga sostuvo que no es la primera vez que el discurso de Phoenix va en esa dirección. Ha dicho estas cosas muchas veces. Esto no era nuevo para nosotros, pero sí lo es para mucha gente, porque no había tenido una plataforma como el discurso de agradecimiento de los Oscar. Respecto al impacto real que este tipo de mensajes tienen sobre la economía de la industria, Jurga afirmó que no han visto ninguno a largo plazo. La gente compra leche porque es nutritiva y saludable para sus familias, no porque estén siguiendo los pensamientos de los famosos, concluyó. El gobierno prepara el decreto de aumento a jubilados, AUH y asignaciones familiares. Achatará la pirámide de haberes con sumas fijas. Los de la mínima no recibirán una suba menor a la que marcaba la ley de movilidad suspendida. Científicos del CONICET desarrollaron el prototipo de un kit para detectar el coronavirus en solo 60 minutos. El proyecto Casper Biotech está encabezado por argentinos y necesita de inversores para difundirse y hacerse masivo. Coronavirus, se resolvió la situación del crucero que navegaba sin rumbo por temor a transmitir la enfermedad. Todos los pasajeros en el barco están sanos, confirmó la compañía naviera dueña del crucero. Le habían prohibido atracar en 5 países. Cancelaron el Mobile World Congress en Barcelona por el coronavirus y las pérdidas son millonarias. Varias empresas se habían bajado del evento y finalmente la GSMA canceló el evento. El Congreso Mundial de Móviles más importante, el MWC, iba a abrir sus puertas el 24 de febrero en Barcelona, como todos los años. Pero ayer, más empresas habían anunciado que no iban a participar de la feria por temor al coronavirus. Sorpresiva reunión de Alberto Fernández con Moyano, paritarias UTA y el vínculo con el transporte. Estaba previsto el encuentro del líder sindical con el ministro Meoni, pero el presidente lo terminó recibiendo en su despacho. Fuera de agenda, el presidente Fernández se reunió ayer con el líder camionero Hugo Moyano en la Casa Rosada, una señal de acercamiento al dirigente sindical luego de algunas diferencias surgidas en los dos primeros meses de gobierno del Frente de Todos. El líder camionero fue recibido por el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, con quien tenía pactado el encuentro pasadas las 11 en la sede gubernamental. Persecución, tiros y muerte en una salidera bancaria en Adrogué. La víctima del asalto mató a uno de los delincuentes. Los uniformados buscan al resto de la banda que quiso concretar el robo. En la capital federal, los manifestantes irrumpieron en el edificio. Denuncias cruzadas por la conducción e intervención del gremio que lideraba Marcelo Balcedo. Un viceministro de Italia tildó de racista a Cristina Kirchner por ligar a los antepasados de Macri con la mafia. El funcionario consideró gravísimas las declaraciones que la vice hizo en Cuba durante la presentación de su libro. El funcionario de Italia calificó de racista a la vice Cristina Kirchner por sus controvertidas declaraciones durante la presentación de su libro Sinceramente en Cuba, en las que vinculó a los antepasados del expresidente Mauricio Macri con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Es racista decir que alguien tiene comportamientos mafiosos porque es de origen italiano, indicó en un comunicado el viceministro del Interior italiano Achille Variati. Evacuaron Comodoro Py por un principio de incendio. El incidente se produjo en la oficina de sorteos de Casación. Detuvieron a 5 acusados por el violento robo en un shopping de San Isidro. Uno de ellos es dueño del auto en el que huyeron tras el asalto. El vehículo tenía pedido de secuestro por el crimen del turista inglés en Puerto Madero. La mujer del hombre baleado en un shopping está con bajones no tiene sensibilidad del pecho hacia abajo. A Sebastián Domínguez lo atacaron para robarle una cadena de oro delante de su hija de 10 años. Quedó parapléjico.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Una figura de River habló del interés de un club europeo y encendió las alarmas. El jugador dijo que tanto los dirigentes como el cuerpo técnico están al tanto de su situación. Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores talentosos con los que cuenta el River de Marcelo Gallardo, señaló que le gustaría tener más minutos en cancha, mientras que reconoció que Ajax de Holanda está tras sus pasos. La mamá de Nicole Neumann explotó tras ser acusada de estafar a la modelo. Claudia se defendió de los dichos de Denise Dumans, que conoce a la ex de Fabián Cubero desde sus comienzos. Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y Luis Suárez, los invitados de lujo en el recital de No te va a gustar. Fueron al primer show del grupo de Emiliano Branchiari en Europa. Tecnópolis reabrirá el sábado con shows musicales y acróbatas en vivo. La temporada de verano 2020 del parque llega con obras de teatro, las atracciones tradicionales y novedades culturales. El parque Tecnópolis, que ya es un clásico, abrirá sus puertas nuevamente este sábado a las 18. La versión de verano llega con propuestas artísticas y científicas para toda la familia y se podrá visitar hasta marzo en Villa Martelli. En su versión 2020, el ciclo Atardeceres arrancará el fin de semana con shows musicales e intervenciones acrobáticas aéreas. Serán 10 encuentros hasta el domingo 1 de marzo con diferentes actividades antes de que caiga el sol en Avenida General Paz y Constituyentes. Los atardeceres incluirán propuestas de cine, teatro, ciencia, recitales, juegos, videojuegos y charlas. Con motivo de los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh, se presentará por única vez Cantando al Sol, un concierto sinfónico integrado por músicos de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, y la Orquesta Sinfónica Nacional, con dirección y arreglos de Gustavo Poppi Spatocco. La Bolsa de Comercio de Rosario suspendió a Vicentín como operadora del mercado de granos. La entidad bursátil rosarina tomó la decisión luego de que la empresa presentara una solicitud para la apertura de un concurso preventivo de acreedores. La Biblioteca Pública de Nueva York fue el escenario de un espectacular desfile de modas. La marca Oscar de la Renta presentó allí su última colección y la supermodelo Bella Hadid tuvo un lugar protagónico. Estás en zona de descenso. Un árbitro castigó y hostigó a los jugadores en pleno partido. Los futbolistas se quejaron ante la Federación Inglesa por el arbitraje de Jonathan Moss. Los jugadores del Bournemouth pidieron explicaciones a la Premier League por las faltas de respeto del colegiado Jonathan Moss durante el partido del pasado sábado ante el Sheffield United.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.